por Toyota. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos de cara a un fin de semana que presenta dos clásicos en el fútbol mexicano y por supuesto también hoy con el triunfo del Bayern Múnich. Ganó en Budapest en tiempos extras a un Sevilla que compitió en un auténtico super equipo. Y hablando de supers, vamos con el señor Eduardo Varela. Lalo Varela, ¿cómo estás, Lalo? Saludos.
Estoy en shock. Estoy sorprendido. Nunca me habían presentado así. Ni en mi propia casa me presentan así. Por supuesto, muy contento. Sí, todos los deportes se están realizando ya en este momento. Todos. El deporte que tú quieres, dime. Hay. Y los Yankees están en postemporada, aunque no están ganando, ¿eh? Ya amarraron, pero no están ganando.
Sí, como cuarto lugar, ¿no? Por lo menos sí. Están amarrando una posición para abrir en Yankee Stadium. La misma que tienen aquí los Padrecitos de San Diego, por cierto. Los Padres también están en postemporada por primera vez en mucho tiempo. Así que ahí abrigan cierta esperanza. En fin, ya platicaremos de béisbol. Hablando de lo que dice Lalo hoy en Budapest, en el partido entre Bayern Múnich y Sevilla, ya hubo aficionados en las tribunas por primera vez en un partido de la Unión Europea de Fútbol, lo cual también es un paso hacia adelante. Bueno, estamos listos entonces. Vamos a arrancar con los titulares de la jornada en Cronómetro.
Los titulares son presentados por Toyota.
Bueno, Lalo, primer tema en la mesa. ¿Quién es favorito de cara al partido del domingo por la noche del Azteca? ¿Cruz Azul o América?
¿Lo dudas? ¿Lo dudas? Llevan dos
sí,
torneos siendo el...
Mira,
por donde lo quieras ver, llevan dos torneos consecutivos siendo el superlíder. Cerraron el torneo anterior con 7 victorias o los últimos 7 sin perder, algo así. Luego, segunda mejor ofensiva, reciben pocos goles, más 11. Y además, el papá del América es Cruz Azul. Claro está, en temporada regular.
Ahora el papá regular, de la América es Cruz Azul.
En temporada regular, no en liguilla. Que quede bien claro.
No, mira, yo creo que el momento actual, coincido contigo, es de Cruz Azul. El año es de Cruz Azul. Ha jugado de manera más regular que cualquier otro equipo. El problema es... ni siquiera el enfrentamiento directo. Los últimos 3 los ha ganado Cruz Azul, incluyendo el torneo por México. Tiene por ahí un par de goleadas. Como que desde que llegó Siboldi,
Cruz Azul ha logrado... Son 3 victorias con
Siboldi. Sí, de acuerdo. Cruz Azul ha logrado estabilizar un poco sus pulsaciones cuando enfrenta al América. El problema, Lalo, es cuando se trata de liguilla, ¿eh? Ahí, cuando se trata de finales o de liguilla en partidos a matar o morir, ahí sí no apuesto por Cruz Azul. Pero lo del domingo
puede ser,
no es a matar o morir.
Eso puede, sí, te iba a decir Pablo, por la costumbre, ¿no? Con Pablo Viruegan. Eso
no,
pudiera
no,
ser.
Muchas gracias, te lo agradezco mucho.
Si ya ligaron el torneo anterior y este estando ahí arriba, superando los problemas de pantalón largo, los problemas políticos, todo esto, todas las distracciones... Yo creo que eso, los fantasmas y todo eso ya quedó atrás. Lo único es que no pueden demostrar que son el equipo realmente a vencer, que en la liguilla lo van a demostrar. Yo estoy convencido, sí te lo puedo decir, estoy convencido de eso porque ya llevan mucho tiempo ahí, se están acostumbrando a este estándar.
Sí, mira, yo creo que hay mucha confianza en este Cruz Azul porque realmente Siboldi ha hecho un buen trabajo. Es un equipo confiable en la parte baja. Es un equipo que tiene jugadores en gran momento. El caso de Corona, el caso de Luis Romo, el caso del Catita Domínguez y, por supuesto, del uruguayo Jonathan Rodríguez, que hace una gran pareja con Santi Jiménez. Yo creo que Cruz Azul, como equipo grande, no tiene por qué sentirse mal de ser favorito ante el América. Es favorito el domingo. Punto.
Y la manera de cabecita de estar anotando 21 de los 25 puntos realmente han sido...
Ah, no, es el jugador del torneo. Es el jugador del torneo, sin duda.
Por supuesto. Pasemos ahora al segundo tema y es pregunta, ¿eh? ¿Es temprano? ¿Estamos a tiempo? ¿O es tarde para empezar a hablar del clásico regio, del clásico norteño?
Yo creo que siempre hay que darle respeto a este clásico. Para mí, los dos equipos de Monterrey, Lalo, transformaron el modo de competir en el fútbol mexicano en los últimos años. Hay que decirlo así.
Bien dicho, bien dicho. Sí, sí.
Ellos fortalecieron las nóminas, invirtieron más que otros equipos, hicieron nóminas tipo europeas. Es decir, obviamente con su nivel, pero
claro.
A lo que voy es que tenían uno, dos y hasta tres jugadores por posición que podrían ser titulares. Vino un jugador como el chileno Suazo, vino un jugador como el francés Guignac. Tiene mucha calidad este clásico, pero también tienen mucho miedo de perder el partido. Las consecuencias de perder son invaluables.
Y por supuesto,
vemos poco espectáculo.
Yo creo que no es ni temprano, estamos a tiempo, por supuesto. Y es más, yo me atrevo a decir, por lo que tú ya habías señalado, y muy bien, raro en ti, no sé por qué ahora sí.
Hombre, le diste el gracias. Clavo. No, me estás devolviendo la cortesía de la entrada, hombre, me estás devolviendo.
No era tan difícil.
Como te marqué un penalti inexistente al comienzo del partido, me lo estás regresando ahora. Está muy bien, no hay problema. Es compensación.
Sí. Años atrás, tal vez décadas atrás, se paralizaba nada más Monterrey. Pero ahora te puedo decir, viviendo acá en Estados Unidos, que se paraliza la Liga Mexicana cuando juegan esto. No nada más es Monterrey, por lo que ya tú decías, porque tal vez a veces los clásicos es difícil a veces dar el espectáculo porque es un partido grande, por lo que ya decías, del temor a perderlo. Pero no hay duda de que los propietarios, los que jalan los hilos de esto han entendido que esto no solamente es deportivo, es un negocio. Si el negocio te va bien, si ganas, si tienes buenos resultados, eso te va a redituar en lo deportivo, por supuesto, pero en lo económico, y ojalá otros clubes grandes o chicos hicieran lo mismo. El fútbol es un negocio, pero se hace en la cancha. No quieran cosechar sin haber sembrado.
Sí, a mí también se me cayó.
Muy difícil para mí.
En caso de que tengas que reprochar algo, ¿qué te reprocharías?
¿A mí? ¿O a...?
Bueno, Luis Suárez, ¿no? Que finalmente parecía que no se iba al Atlético de Madrid, después que sí, que no, y al final, bueno, ya vimos, ¿no? Una reacción muy sentimental, muy sentida por parte del delantero uruguayo que ahora se une al cuadro colchonero. La pregunta, David, ¿es injusta la salida de Luis Suárez para los aficionados culés, para él mismo?
Bueno, es muy relativo decir que una salida es injusta o no. Para el técnico Ronald Koeman no entraba en su proyecto, él quería otro tipo de jugador. Si uno va a analizar lo que hizo Luis Suárez con el Barcelona, los números que tiene, el sitio que logró, en que logró colocarse históricamente entre los goleadores del equipo, pues uno diría, bueno, es una injusticia. Pero finalmente tiene todo el derecho el Barcelona a decir, quiero cambiar de planes, quiero cambiar de futbolistas y quiero probar con otra fórmula. Por eso creo que es muy subjetivo decirlo. Sí me parece, y sí me parece encomiable, importante, un futbolista que realmente llegó a querer, como se dice románticamente, a un equipo de fútbol. Le dolió mucho la salida, Lalo.
Sí, eso está visible, eso es obvio. Y estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo, pero también hay que tomar esto. Esto no es una crítica, es simplemente hechos. Yo me voy a basar ahora en los hechos. Lo que dice David tiene razón. A ver, 2016, 40 goles como Pichichi. Después, no, sí. 29, 25, 21, 16. O sea, de ser tal vez el delantero en el mundo, descendió, o sea, tocó el cielo con las manos y para ser un buen delantero, muy buen delantero, pero no el crack que tenían al principio. Y el estándar del Barcelona lo quieren mantener allá arriba. Un punto. Dos. De alguna manera tienen que renovarse y alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que pagar los platos rotos. Y esto no es, insisto, no es crítica a él, porque ya lo quisiera cualquier equipo en el mundo, es muy bueno.
Bueno, pero ya el Atlético
no es,
Madrid
ya no es el número uno.
Ya
el
lo quisiera Atlético, tanto lo quisieran, lo quieren que se lo lleva un equipo de vanguardia como el Atlético de Madrid. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. También hay que tomar en cuenta la edad, en la que la franja de la edad en la que está entrando ya el uruguayo. Y las lesiones que también han afectado su carrera. Pero realmente es un jugador histórico del Barcelona. Y la manera en la cual lo despiden es una evidencia de eso. Le dan todo su lugar, fotografía, recorrido, la familia y todo eso. Bueno, vamos con el cumpleaños de Siboldi. Bueno, cumple 55 años hoy. Pero más allá de eso, nos sirve para preguntar si es él la razón principal del éxito celeste hasta el momento, del buen paso que ha tenido Cruz Azul en todo el año.
Yo no dudo, como otros en el programa, que se van por las ramas. Sí, es un rotundo sí, afirmativo, no hay duda. Los otros entrenadores más o menos levantaban el nivel. Había Siboldi, sí. Nosotros teníamos, recuerdo, cuando pasa lo de Billy Álvarez, platicando, conversando, debatiendo con David, los dos como que dudábamos si Cruz Azul se iba a poder mantener ahí por todo lo que estaba pasando políticamente, ¿sí? Con él. Él ha mantenido la nave ahí. Siboldi es la razón. Es el que ha, es como el pegamento que ha puesto a este equipo jugador por jugador. Gran química. Él es la causa.
Sí, ha hecho un gran trabajo, sin duda alguna. Yo agregaría a esa ecuación a Jaime Ordiales, agregaría también a los futbolistas, pero principalmente Siboldi. Hay que recordar que los tres hombres, o por lo menos dos de los tres hombres que lo nombraron entrenador, están hoy prófugos de la justicia. Ustedes saben lo que realmente significa eso para Siboldi, el desconcierto para el equipo. Y yo creo que él ha podido controlar toda su situación. Es decir, no se le ha ido de las manos. No han perdido la concentración los futbolistas. Todo lo contrario, Cruz Azul se ha mantenido enfocado en lo que tiene que hacer el campo de juego y dejando que los problemas de la cooperativa circulen, vayan y a ver hasta qué tipo de consecuencias llegan. Pero sí, Siboldi ha hecho un trabajo maravilloso. Y mira, Lalo, que llegó de una manera muy extraña, ¿no? Acuérdate cómo llegó, con Peláez renunciando, con la salida intempestiva de Caixinha, con un Víctor Garcés que lo nombró a través de un programa de televisión. O sea, pobrecito, raro. Llegó raro, pero se ha instalado muy bien.
Sí, pero ahí muestra el carácter, ¿no? Para cerrar este tema, Sotinos, con el Bayern Múnich. Yo siempre he pensado esto, que los equipos son el reflejo del temperamento del jugador, del entrenador. Ahí está Siboldi y ahí está Cruz Azul. Pasemos ahora con alguien que sí tiene temperamento y es cada uno de los elementos en el campo y del técnico del Bayern Múnich. Se ha llevado todos los títulos habidos y por haber.
¿Sí?
¿Es un equipo de época, obviamente, esa es la pregunta?
Carro completo. Bueno, de época lo vamos a ver, porque por ahora ha dominado el año. No le basta al Bayern Múnich, ha dominado a Alemania a placer, la Bundesliga. Pero yo hablo de Europa. Hoy en Europa ha mandado, pero no hay que olvidar que Europa no ha tenido un claro dominante en los últimos tiempos, salvo quizá el Real Madrid.
¿El Madrid?
Que de pronto... Correcto, logró tres títulos prácticamente en 5 años. Esos dominaron una época. Pero vamos a ver si este equipo puede seguir haciéndolo. Tiene varios puntos a su favor, obviamente. Primero, tiene la mentalidad alemana. Es una aplanadora. Es realmente un equipo que hoy, incluso cuando se le dificultaba la jornada en Budapest ante un Sevilla bien competitivo, un Sevilla que tuvo oportunidades para ganar incluso el partido, apareció Neuer, apareció Kimmich, apareció Goretzka, apareció Müller, apareció Lewandowski y hasta apareció Jaime Martínez, que vino de la banca para meter un gol en tiempo extra y decretar el triunfo. Me parece a mí que es un equipo que puede ser de época, pero todavía no lo es.
Decía, o sea, los grandes equipos, y para seguir con este tema, obviamente, es la complacencia es lo más difícil. No se van a conformar. Es muy difícil, ¿sí?, mantenerse allá arriba. El querer seguir estando allá arriba. O sea, cuando tú estás allá, dices, ¿cómo puedo seguir mejorando? ¿Cómo hacerle para seguir motivado? Tú, como entrenador, seguir motivando a los jugadores. Eso es lo más difícil. Si lo logran hacer, este equipo, por supuesto que va a hacerlo. Este es el inicio, posiblemente de uno muy grande, como en los 70s, ¿no? Cuando dominaban Europa junto con el Ajax, que era el Bayern y el Ajax.
Y nos sí, y ellos además, pausa. Nadie mejor que los alemanes para hacer los cambios generacionales y para realmente poder establecer un equipo competitivo y de época, sin duda alguna.
Regresamos para hablar de Juan Manuel Chepo de la Torre.
José Manuel, el Chepo. José Chepo. Manuel.
José, ¿y qué dije yo?
Bueno, analízalo en el bar.
¿Le cambié de nombre? No dije el Yayo de la Torre, ¿verdad? No.
Es terco. Se equivoca y aparte es terco.
Es presentado por Toyota.
Hola, soy Karen y mi familia se aficiona del Toluca. Y dice mi papá que el Chepo no ha podido reponerse de su fracaso con el Tri. ¿Están de acuerdo? Saludos desde la Ciudad de México.
Hola, gracias Karen. Primero lamento mucho que tu papá le vaya al Toluca por la situación que tiene el Toluca,
¿qué,
¿no?
¿Qué es eso?
Pero bueno, hay que decirle la verdad, ¿no? Ahora, pues yo no sé si el Chepo La Torre perdió el toque, perdió la magia, perdió la condición. Yo sé que es un buen entrenador, que sabe de fútbol, que es una buena persona, que tiene una gran experiencia. Y la verdad es que yo creo que la vida de los entrenadores es así. No estoy disculpando al Chepo de ninguna manera, pero me parece que los problemas en Toluca vienen más de otro lado que del entrenador, Lalo.
Es que también fue por la manera en que empezó su carrera. Fue así, campeón con Guadalajara. Sí, se va a Toluca, sí. Dos títulos, y por eso se lo manda eso directamente al Tri. Y fue un desastre en el Tri. ¿Para qué recordar eso, el aztecazo de nuevo, no? Después trata de salvar a Guadalajara y hasta cierto punto lo salva del descenso y lo pone hasta de superlíder y pierde en semifinales. Después se va a Santos, ahora en Toluca. O sea, caray, empezó demasiado bien su carrera como entrenador y ahora se ha quedado ahí, pero igual, sigue siendo un buen entrenador, pero también necesitas de jugadores, ¿no?
Es sí, otra, de acuerdo.
Es
y además,
otra situación.
Y además, yo mencionaba un poco el tema, nada más ahondando, Karen, para información de tu papá, todo lo que ha sucedido a nivel directivo en Toluca. Demasiados cambios, sí. No han encontrado un personaje adecuado para tomar buenas decisiones con la contratación de futbolistas, con mantener algunos jugadores que han dejado ir, en fin.
Y bueno, ahora entonces tenemos que ir al siguiente tema, con otro entrenador que inició muy bien, salvando equipos en Argentina del descenso, bla, bla, bla. Llega a México, justamente cuando Chepo no puede hacerlo bien, entra Matías Almeida, lo lleva el título y ahora está metido en cualquier cantidad de problemas. ¿Tirará la toalla él con el San José o será el equipo el que le diga, te vas?
Es que estoy contando la cantidad de goles que le han hecho a Matías Almeida en todo el mes. Bueno, a él,
cuatro,
¿no?
Cuatro o cinco veces ha recibido cinco goles.
Sí, 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 al equipo de San José, que ha sufrido un auténtico, bueno, no un terremoto, varios terremotos durante el torneo de la MLS, incluyendo el final del torneo de Orlando, donde también sufrieron una terrible goleada cuando habían tenido un buen trabajo en las primeras rondas. La realidad es que me parece que Matías Almeida es un extraordinario entrenador. Algo sucede, algo pasa en el equipo, tiene que corregirlo. Yo creo que él no va a tirar la toalla y creo que la MLS va a demostrar ¿Por qué es una liga diferente? ¿Por qué es otro tipo de proyectos, otro tipo de situaciones donde, ay, aunque un entrenador se meta en una muy mala racha, lo van a soportar, lo van a aguantar?
Yo le recomiendo justamente eso. Es un entrenador que con poco puede hacer mucho. A veces hay ciertas circunstancias que influyen en un partido y no necesariamente tienen que ser tangibles. O sea, pueden pasar ciertas cosas. O sea, está en el último lugar de su conferencia. Por supuesto que tienen que ser pacientes con él. Porque, y además, yo no veo a él renunciando o tirando la toalla. Él no es de ese tipo de entrenador. No lo es.
No, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que no lo es y no lo va a hacer nunca. Bueno, vamos con el tema de Rogelio Funes Mori, que nos quedó pendiente. Funes Mori podría ser pronto, podría estar ahora con las nuevas reglas de FIFA disponible para ser llamado a la selección mexicana. Y él lo ha manifestado abiertamente, que le gustaría ser considerado por la selección mexicana. El Tata ha dicho, cuando esté considerado, lo voy a tomar en cuenta. ¿Realmente Lalo puede ser un futbolista interesante para la selección mexicana de fútbol?
Por supuesto que es un jugador muy interesante. Sí, un hombre que puede marcar diferencia. Pero a mí, está bien, si ya ahí tiene sus papeles y se naturaliza, por supuesto que tiene todo el derecho de ser, de serlo. Pero a mí no me gusta, a mí en lo personal no me gusta que como que las cosas se forzan, ¿no? No sé, a mí no me gusta eso, a mí, pero él no tiene nada de malo.
Mira, si él quiere, mira, yo creo que si él quiere, y además ha hecho una carrera larga en México, en el fútbol mexicano, y si él quiere representar a México en el fútbol, pues adelante que lo haga. Lo que yo sí pido, Lalo, es que ya una vez que logre tener los documentos, pues tiene que recibir el mismo trato que cualquiera, que cualquier mexicano.
Seguro.
Es decir, no decir por ahí, no. Si está por delante Macías, está por delante Jiménez, si están por delante él, es porque son mejores jugadores, no porque sean mexicanos por nacimiento. A eso me refiero.
Amén. Amén. Ese
no,
es,
de acuerdo.
De acuerdo.
Competir y se acabó. Nos vamos, Lalo. Gracias. Saludos. Un abrazo.